Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
A todas las personas que nos acompañan en una versión más de lo que es Las Voces del Libro. Bienvenidas a todas las personas de Bogotá, de Colombia y el mundo que nos acompañan a través de la señal digital de U Rosario Radio o a través de los podcasts que están en Spreaker, en Spotify, en muchas de esas plataformas de streaming en donde también pueden escuchar esos podcasts estando en el bus esperando, esperando en una cita médica, donde quieran escuchar el podcast, está ahí siempre, siempre presente para cualquier persona. Muy bien, esta versión de lo que es Las Voces del Libro, vamos a estar hablando de un tema bien interesante para la educación universitaria de posgrados, incluso para los doctorados. Es súper, súper importante porque es una nueva forma de hacer ciencia. Para los que vieron el título de este podcast, es sobre ciencia abierta, específicamente en un ejemplo que ya venimos a hablar sobre ella. Sobre este ejemplo en particular. Y algo interesante es que lo que vamos a hablar hoy también lo pueden leer en el boletín Tendencia número 30 de octubre de 2021, que está siendo publicado a finales de octubre, para que le puedan echar un ojo, vayan y revisen nuestra plataforma, nuestra página de internet, editorial.urrosario.edu.co. Ahí están todos los boletines Tendencias, pero póngale atención al último, al número 30, que va a ser dedicado a ciencia abierta, con varios ejemplos, con varias personas en el mundo que están haciendo ya ciencia abierta, que nos enseñan desde sus ejemplos en particular cómo la están llevando en lo que es hacer esta nueva forma de ciencia. Para hablar en el tema de hoy, entonces, van a estar dos de mis compañeras de panelistas, una de ellas muy usual acá, Julia Martínez. ¿Cómo está, Julia? ¿Cómo ha estado?
Hola, Diego, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan en esta nueva emisión de Las Voces del Libro, hablando de nuevo sobre libros, sobre edición, en este caso académica, y bueno, muy contenta de este programa en el que estaremos conversando sobre ciencia abierta.
Muy chévere, Julia, muchas gracias por aceptar. Desde Cali está Julia, por allá está diciendo que está haciendo frío, en Colombia, en Bogotá está haciendo frío, en Cali también al parecer.
Bastante frío para ser esta ciudad tan calurosa.
Muy bien, Julia, muchas gracias. Y una persona que nos ha acompañado varias veces también en este podcast, una persona en la casa, la coordinación de publicaciones periódicas, en cabeza de Tatiana Morales. ¿Cómo está, Tatiana?
Bien, Diego, muchas gracias por la invitación el día de hoy.
Muy bien, Tatiana, usted también, como lo estaba hablando, usted conoce el boletín Tendencia de Papá, usted lo produce todo el año en todas sus versiones. Cuéntenos algo un poquitín ahí, qué pasó con ese boletín Tendencia, cuándo está siendo publicado, cómo está linda la portada. Cuéntenos, porque no sabemos mucho en este momento que grabamos el podcast, no sabemos mucho.
Bueno, es un boletín, como dijo Diego, en su número 30. Este boletín está saliendo ahorita a finales de octubre. Este es un boletín que sale, digamos que con el objetivo de transmitir un poco el conocimiento desde diferentes perspectivas. Tenemos invitados de diferentes países. La idea es estar publicando cada mes un número. Este en especial está dedicado, como dijo Diego, a ciencia abierta. Tenemos una invitada muy, muy amable y muy querida también, casi de la casa. Y ya, yo creo que tenemos apertura a esto.
Muy bien, Tatiana, muchas gracias. Es para que la gente se vaya antojando y no se quede solamente con el podcast, sino que vaya y consulte el boletín Tendencia número 30, que está en nuestra página de internet y lo busquen. Pero antes de darle paso a la presentación de nuestra invitada, quiero recordarles que estamos en todas las plataformas como Spreaker, Apple Podcast, Deezer, Spotify, en donde pueden escuchar todos los podcasts de Las Voces del Libro. Ahí estamos siempre presentes. Recuerden que estamos en redes sociales como U Rosario Radio y estamos como Editorial UR en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Cualquier comentario, estamos súper, súper pendientes ahí de todas las redes sociales para poder que ustedes también tengan su representación aquí. No solamente es de una sola vía, sino que esto va de en doble vía lo que estamos transmitiendo en el día de hoy. Muy bien, antes de comenzar, pues bueno, un agradecimiento a Nelson Duarte por ser la persona en el Control Master y la dirección general de Sebastián Ríos de U Rosario Radio. Recuerden que yo soy Diego Garzón y me encuentran en Twitter como @dargaf. Escuchamos ahí música colombiana fusionada con música electrónica. Eso a mí me gusta mucho, esas combinaciones, porque es algo, no sé, muy espontáneo. Muchas veces se encajan las cosas y funcionan muy, muy abiertamente, creo yo. La electrónica, pues, que a veces me gusta mucho, igual que el jazz, tiene mucha forma de improvisar. Y esto me da pie también, pues bueno, hablemos de ciencia abierta, porque no hablemos de ciencia abierta, y tenemos una invitada hoy, Julia. Cuéntenos quién es nuestra invitada.
Bueno, nuestra invitada del día de hoy es Reme Pérez García. Estudió documentación y biblioteconomía en la Universidad Politécnica de Valencia, además historia del arte en la Universidad de Valencia, y en la actualidad es jefe de sección editorial de la Universidad Politécnica de Valencia y además es vocal de la UNE, que es la Unión Nacional de Editoriales Universitarias Españolas. Buenos días, Reme, gracias por aceptar la invitación a Las Voces del Libro aquí en U Rosario Radio.
Buenos días, Julia y Diego y Tatiana, muchas gracias por vuestra invitación y buenas tardes desde el otro lado del Atlántico. Encantada de compartir con vosotros unos momentos de radio.
Reme, muchas gracias por aceptar la invitación. Desde que compartimos algunos correos, intercambiamos algunos correos, Reme me dijo, pues en toda la tónica ciencia abierta, pues hay que ir a hablar sobre el texto, hay que ir a hablar y a mostrar el conocimiento, porque eso es ciencia abierta. Hagamos investigación, hagamos nuestras labores profesionales, pero demos a conocer ese conocimiento. Muchísimas gracias por esa disponibilidad, Reme, y de dedicarnos este tiempo. Y especialmente para hablar de ese ejemplo de lo que es la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, específicamente, que es donde Reme trabaja. Pero antes de entrar específicamente a ese texto, yo le quisiera preguntar, Reme, hagamos un contexto general de qué es la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, cuántos años tiene de funcionamiento, de pronto qué temáticas publica, de pronto alguien que nos esté escuchando no conocía la editorial, cómo contactarlos, cómo ver información de la editorial, para saber y dar un contexto de lo que es la editorial.
Pues, Diego, como tú bien dices, la ciencia abierta nos lleva a un espíritu colaborativo y sobre todo en este momento de transición y de ver un poco cómo nos ubicamos cada uno, qué papel jugamos, cómo nos relacionamos, me parece fundamental pues colaborar y compartir las experiencias que nos puedan enriquecer y ayudar a caminar en este trayecto. En relación a lo que me dices de Editorial UPV, la Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia se funda en 1986, con lo cual ya tiene también un amplio recorrido. Y yo estoy al frente de la editorial desde hace 11 años. Antes tuve un periodo de bibliotecaria. Como ha dicho Julia, dentro de mi formación hay una parte de biblioteconomía y documentación bastante consistente. Y hace 11 años me pongo al frente de la editorial. En un proceso de reconversión y de transformación de lo que era en sí un servicio de apoyo fundamentalmente a la gestión de materiales docentes, para convertirse en un servicio en una editorial realmente de transferencia de conocimiento, del conocimiento que se produce en el entorno académico. ¿Vale? Un salto, digamos, cualitativo sin dejar de dar sustento a los materiales docentes. Creamos un portal de visibilidad para Internet, para la comercialización de nuestros contenidos, creamos el sello EDUPV. formamos un comité editorial, nos parece fundamental tener una revisión de expertos científicos que nos asesoren en la selección y en la revisión de los contenidos. Y también fuimos poco a poco ya trazando nuestra línea de acceso abierto. Recientemente ya hemos constituido el sello Open EDUPV, digamos, distinguiendo esas dos líneas, la línea comercial de la línea abierta. En cuanto a las tipologías, hemos manejado, nos enfrentamos a las diversas tipologías, como es la monografía, la revista, publicamos revistas, tenemos un portal de revistas desde hace 10 años, y los congresos. Algo que sí que es más específico, es puntual en las editoriales universitarias que se dediquen también a la publicación de contenidos, los contenidos científicos de los congresos. Un congreso tiene una parte de organización y una parte de contenidos científicos. Dentro de nuestra universidad hemos intentado trazar un servicio transversal entre lo que es la organización y la gestión de los contenidos científicos. Eso creo que sí que es un punto más diferenciador de editorial UPV. Y bueno, a grosso modo, más o menos esa es nuestra trayectoria. Tenemos una plantilla de unas 13 personas. Quisiéramos que esa plantilla derivara más hacia un perfil más técnico, porque creo que las plantillas de los recursos humanos que tenemos en las editoriales tienen que adaptarse también a la transformación que estamos viviendo. Pero en general es un equipo maravilloso del que estoy muy orgullosa y muy contenta de formar parte. Y bueno, más o menos esa sería la presentación de Editorial UPV, un poco resumida.
Vale, Tatiana.
Muchas gracias, Reme. Creo que este es un punto de partida bastante interesante porque nos ayuda a entrar al contexto de este podcast y de este programa, y es cómo encaja la edición universitaria en la ciencia abierta. Y creo que hemos estado comprometidos en los últimos años en ver qué pasa con cómo transmitimos el conocimiento desde no solamente en las disciplinas y la academia, sino tanto los productos que editorialmente hacemos y que va más allá de algo abierto. Y mi pregunta va más, hablemos un poco de la participación que tuvo en el boletín Tendencia, dedicado nuevamente a ciencia abierta y aquellas formas de hacer ciencia en y para el mundo, ¿no? Y hablemos de esta reflexión, como dicen los principios, esto me acuerda un poco a los principios de FAIR, y como dice FAIR, la ciencia debería ser tan abierta como sea posible y tan cerrada como sea necesario, ¿no? Entonces, hablemos un poco sobre esto. Por ejemplo, un investigador tiene como compromiso de publicar y comunicar acertadamente su investigación, pero ¿qué beneficios encuentra el investigador en la ciencia abierta? ¿Cómo transferir el conocimiento y cómo hacerla tan valiosa, no solamente en calidad, sino en cómo llegar a otro tipo de públicos?
Desde el punto de vista del investigador, creo que es más fácil encontrar camino en la ciencia abierta que a lo mejor otro tipo de autor. Estamos hablando de un creador de contenidos. El investigador es comunicar, tiene que crear una comunicación de los resultados de su investigación. Y esa comunicación científica es sustancialmente distinta de otro tipo de comunicaciones, como puede ser un monográfico de divulgación, un monográfico docente o otro tipo. Pero si nos centramos en el investigador, creo que el rendimiento es claramente identificado. Es la visibilidad de su investigación y el cumplimiento de un compromiso social, que es comunicar la ciencia, porque el conocimiento se basa en un conocimiento previo. Es decir, el recorrido para un investigador en el contexto de la ciencia abierta me parece muy claro. Es un compromiso social de comunicación de resultados de investigación y su reconocimiento a la atribución de una investigación, un descubrimiento. Sí que es verdad que en la comunicación es una parte de la investigación y en esa investigación forman parte muchos otros agentes, roles o personas e incluso otros documentos que van dejando huella, ¿vale? Hasta que se llega a lo mejor al resultado final o la comunicación científica, como entendemos propiamente el artículo, ¿no? El paper. Pero hay muchos otros documentos también que se van generando y se van transfiriendo y comunicando.
Yo quisiera que entonces habláramos ahora sobre esos protagonistas o esos agentes claves en la ciencia abierta. Como ya hemos conversado, pues está por un lado el investigador, que es quien tiene la intención de difundir sus investigaciones para fortalecer una comunidad académica, pero también en el texto de Tendencia encontramos que usted nos habla sobre organismos gubernamentales, sobre autoridades académicas, también tenemos a la ciudadanía como un gran protagonista porque precisamente pues son los grandes receptores de la información. Entonces, ¿usted cómo considera que se articulan estos actores? ¿De qué manera les beneficia? ¿Y cómo se puede impulsar estos procesos de ciencia abierta teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los actores?
Sí, en este contexto filosofía o concepción de la ciencia, que es en esencia, la ciencia en sí es compartir, porque no se puede crear nuevo conocimiento sin conocer el conocimiento previo, como decía. Es decir, realmente la ciencia en esencia debe ser abierta, transparente e inclusiva. Para ello, para hacerla que tenga este recorrido, aquellas entidades de financiación que recogen nuestros tributos públicos, existe una financiación de los proyectos, se encargan de establecer normativas, directrices, a veces de obligado cumplimiento, a veces recomendaciones, que van dirigiendo al equipo investigador a que pueda canalizar esos contenidos en abierto. Con lo cual, muchas veces esos proyectos financiados, tanto vengan de las entidades nacionales como las internacionales, en nuestro caso la Unión Europea, se ha preocupado bastante de financiar muchos proyectos en cuyas partidas existe una línea destinada a financiar la publicación, porque como bien sabéis, en algunos casos esas publicaciones van acompañadas de unas APCs, unos gastos de procesamiento y se suele contemplar en la financiación de estos proyectos unas partidas que puedan financiar esa comunicación. Y por otro lado también existe un compromiso de retorno a nuestra sociedad, a un ciudadano, lo que llamamos la ciencia ciudadana, ¿no? Un compromiso por parte de la ciencia de informar y de transferir ese conocimiento a la sociedad, a la cual debe beneficiarse, tiene que ser una sociedad informada y capaz de decidir. Creo que es un compromiso en el que estamos involucrados todos y sinceramente creo que como editorial universitaria me siento orgullosa de formar parte de ello.
Muy bien. Antes de darle la palabra a Tatiana, quería hacer un comentario ahí específicamente, y es pensando de pronto en nuestro contexto colombiano. Y nuestro contexto colombiano, por ejemplo, las universidades, digamos que las mejor rankeadas, las que más investigación tienen, después de la Universidad Nacional, que es la universidad pública más grande de Colombia, pues la mayoría son universidades privadas. Y las universidades privadas pues tienen una lógica diferente de pronto en ese patrocinio de investigación. Yo anoche que estaba preparando el programa, por ejemplo, pensaba un estudiante pregrado que hace una monografía. Ese estudiante puede que haya sacado un resultado de investigación muy interesante, que incluso la editorial de la universidad, aquí tenemos como política que muchos de esos resultados de investigación monográficos los se publican como libros, pero es una iniciativa más de la misma universidad y se le quisiera dar a muchas más personas, a muchos más estudiantes esa oportunidad. Pero también es porque no tenemos ese apoyo público de un Estado que nos esté dando de pronto esos recursos para poder hacer, y no pienso solamente en libros, sino de pronto hacer podcasts, hacer otro tipo de contenidos que también entran dentro de lo que es ciencia abierta o comunicación en abierto, o no solamente hacer un libro para dejarlo en acceso abierto, sino hacer contenidos, hacer de pronto ir un poquito más allá. Y creo que ahí es donde está la diferencia también con Europa, que la mayoría son universidades públicas, muy respaldadas por el Estado, que eso es muy chévere. Entonces creería que pronto hacer esa comparación vale la pena de pronto mostrar con el caso colombiano. Tatiana.
Gracias, Diego. Sí, yo creo que siguiendo un poco esta línea de la que vienen hablando, es ver cómo un poco que Reme nos cuente su experiencia, cómo han sido reconocido también el acceso abierto, ¿no? Porque empezamos a pensar que la ciencia abierta es solo acceso abierto, entonces empezamos a discutir este tema, tener este debate como no, la ciencia abierta no solo es el acceso abierto, pero hablemos qué otros aspectos o qué estrategias, qué otras estrategias han implementado. Tú decías, Reme, en el artículo, una política institucional que se ha diseñado como una editorial, a formar parte de esta, pues, de esta iniciativa y de transmitir este conocimiento y de producirlo y compartirlo. Entonces, ¿qué otras estrategias han implementado en esta política y cómo garantizar que no sea más una publicación y ya, y que menos calidad y trabajar un poco con la competitividad en el sistema de investigación, ¿no?
Pues sí, Dariana. Primero quería hacerlo también, continuar con la puntualización que ha dicho Diego, porque es verdad que cada país tiene unos sistemas de financiación, unas maneras de funcionar. Nosotros entramos en el contexto de la Unión Europea. Quizá a lo mejor es más difícil comprender otros contextos internacionales. Por eso también es bueno estas charlas, estas intervenciones y compartir distintas situaciones. Pero sí quería comentaros que está creciendo la oferta de editoriales en abierto, sellos editoriales en abierto. Como os decía antes, nosotros tenemos Open EDUPV y la mayoría de, creo que hay una representación importante de editoriales universitarias que tienen ya una línea de publicación en acceso abierto. Estamos en un contexto internacional, con lo cual las autorías no son únicamente de nuestras cercanas, sino que creamos caminos, canales de transferencia de conocimiento. Siempre y cuando esos autores estén adecuados a la especialidad en la que estamos publicando, a las colecciones en las que estamos publicando, nosotros estamos pero muy abiertos, vamos a recibir autores internacionales. Es decir, eso es una oportunidad, digamos, que nos proporciona la internacionalización en un contexto internacional, el que algunos podamos tener financiación para caminar en el contexto de la ciencia abierta, abre también puertas para otros que no tienen la posibilidad de esa financiación, porque estén en, bueno, pues cada uno tenemos un poco nuestras circunstancias. En cuanto a lo que planteaba Tatiana, en este contexto de la ciencia abierta, que realmente es un gran ecosistema en el que formamos parte de distintas entidades, están las agencias de evaluación, están las agencias de financiación, están etcétera, etcétera, y estamos las editoriales, ¿vale? Como editoriales universitarias, como bien dices, nosotros empezamos nuestro camino ya hace 10 años implantando lo que es el acceso abierto y definiendo qué era acceso abierto, porque no siempre estaba claro, no siempre iba acompañado de las licencias oportunas, no siempre estaba protegido o realmente explicado la protección de derechos de autor. Así fue una de las cosas que más nos costó que se entendiera, que el hecho de que estuviera libre y accesible en Internet no significaba que se pudiera hacer el uso que se quisiera, ¿vale? Y fuimos caminando en el contexto del acceso abierto. Y vamos dando pasitos a pasitos. Dentro de nuestra universidad hemos creado un proyecto transversal para ver cómo nos adaptamos a la filosofía de la ciencia abierta o a los principios que marcan la ciencia abierta. Entonces, queremos ver cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y el camino que ya hemos recorrido sin saber lo que estábamos en ciencia abierta, ¿vale? Ahora cogemos una definición que es ciencia abierta y qué paso vamos a dar. El paso en el que nos encontramos ahora como editorial UPV es el de incorporar los datos, el hacer visible los datos y relacionarlos con la investigación. Es uno de los pasos fundamentales que queremos guiar, porque convencidos están, pero guiar a los editores científicos y a los autores para entender que la comunicación científica no solo es el artículo, sino también los trabajos o otros documentos que acompañan la investigación, en este caso concretamente el paper de data o el archivo de datos. También otra de los hitos o núcleos, nodos que estamos trabajando en este ecosistema son los recursos educativos en abierto, los REA, que se llaman, ¿vale? Crear un nodo de recursos educativos en abierto para dar soporte a la educación superior, porque estamos en una universidad y esa educación tiene que ser también abierta a la sociedad, porque muchas veces pasamos por la universidad y salimos como egresado y seguimos necesitando esa formación o esos materiales educativos. Esos son dos de los nodos, digamos, que dentro de este ecosistema ahora mismo estamos intentando implantar y llevar adelante como editorial UPV. Y poquito a poco iremos avanzando en otros. Se quedan otros que están fuera de nuestro alcance. Aquí en España se está debatiendo mucho ahora el tema de la evaluación. Una evaluación abierta, transparente, incluso una open peer review, una evaluación abierta. Si realmente eso se llega a evaluar como algo positivo para la valoración de la ciencia, nosotros como editoriales, como somos responsables o participamos del flujo editorial, lo incorporaríamos en nuestras plataformas, las plataformas que dan soporte a la ciencia abierta, para que quedara realmente reflejado y los revisores tuvieran la oportunidad de hacer una revisión en abierto. Es decir, lo que, en resumen, dentro de este gran ecosistema que significa la ciencia abierta, cada uno jugamos o podemos, tenemos un alcance, y nosotros como editorial UPV pues estamos un poco en estos tres hitos que te comento.
Ya que tocamos un poquito el tema de la financiación, siguiendo, pues quisiera profundizar un poco sobre este tema, y recordaba una frase que ponía Reme en tendencia, que decía que la edición profesional es un agente fundamental para la ciencia abierta. Así que yo pensaba que si bien el fin último de una editorial, pues no, de una editorial académica, no es la rentabilidad económica, sino que pues también se evalúan otro tipo de valores agregados, otro tipo de factores que hacen que las editoriales precisamente tengan, pues estén dando un valor a la sociedad, ¿cómo la ciencia abierta puede, digamos, garantizar o generar esta rentabilidad financiera, por un lado, y pues también social, sobre todo en las instituciones que no tienen unidades editoriales muy grandes? Ahorita Reme, por ejemplo, nos contaba que la editorial en donde ella trabaja tiene 13 personas, pues podríamos hablar de que es una editorial con un funcionamiento bastante bueno. Entonces, ¿cómo podría incentivarse a que otras universidades, otras instituciones educativas pongan como prioridad la ciencia abierta para generar este tipo de proyectos editoriales que aportan bastante al conocimiento de todos y todas?
Pues sí, tal como puntualizas, Julia, me parece que tenemos un compromiso social de retorno de la inversión que se ha hecho públicamente, de los tributos públicos, digamos, un compromiso de retorno de lo que se invierte en nosotros, porque somos editoriales de universidades públicas, como también Diego puntualizaba. Entonces, además hay el Ministerio, en nuestro caso, el Ministerio Nacional y también la Unión Europea, como os decía, financian publicaciones que incluso a veces están obligados los autores a publicar en abierto. Como anécdota, nosotros hace unos años, ahora ya no se nos da ese caso, pero sí se nos daba que queríamos publicar de manera comercial la versión impresa, porque también en el contexto de la ciencia abierta tampoco nos limitamos a un formato. Hay convivencia también de formatos y el formato impreso comercial puede seguir teniendo un recorrido. Queríamos comercializar la versión impresa, puesto que había un gasto directo en la impresión, y dejar en abierto la versión electrónica. Y no podíamos resolverlo de esa manera porque no existía la posibilidad de poder comercializar. El proyecto obligaba a que esos contenidos se difundieran únicamente en acceso abierto. No se podía comercializar ni siquiera el formato impreso. Con lo cual, esa normativa y esas políticas sí que han ido derivando o orientando, guiando, como decía antes, un poco a los investigadores y concienciando en la comunicación de esos contenidos en abierto. Por lo que tú decías, el hecho de que no hay un respaldo, un sustento económico fuerte detrás, supongo que habría que buscar también un equilibrio. No quiere decir que nosotros no busquemos ese equilibrio, esa inversión un poco equilibrada. Entonces, hay bastante tecnología que da soporte a cubrir los costes asociados a una edición profesional. Creo que la tecnología es una aliada importante en estos casos, y también la colaboración. El hecho de que editoriales más pequeñas podamos unirnos con editoriales mayores, establecer coediciones, establecer alianzas, formar asociaciones. Tenemos asociaciones profesionales que también nos dan un valor añadido, el compartir, el poder auxiliarnos o apoyarnos. En definitiva, creo que es como se funciona, como se debe construir cualquier otro sector. En el caso nuestro, en el sector de las editoriales, pues generar alianzas, compartir y aprovechar un poco las circunstancias de cada uno. Vamos, ojalá tuviera otra receta más mágica, pero creo que es un camino que debemos explotar.
Yo creo, Reme, que aquí de nuevo hay algo que nos diferencia, y es que pues yo en estos días leía que en Colombia lo que pasa algunas veces cuando las publicaciones tienen financiación del gobierno es que las personas que se encuentran editándolo muchas veces se limitan a cumplir con la publicación. Simplemente es realizarla, cumplimos con las fechas y la publicación se queda ahí, no hay estrategias para poder difundirla, para lograr un alcance más amplio, sino que simplemente pues las copias se le entregan a quienes han patrocinado el libro, a quienes han apoyado el proyecto. Entonces quería también un poco pues aportar eso, pero también preguntar cuál podría ser entonces un buen incentivo, digamos, más allá de la responsabilidad individual como editores y como miembros de un proyecto editorial, qué incentivo podría haber para poder difundir estas publicaciones, o qué estrategias que no sean tan complejas se podrían pensar para que estos libros no se queden ahí guardados y precisamente estos recursos públicos pues se aprovechen de forma mucho mejor.
Sí, Julia, nosotros también nos encontrábamos en esa situación. En los primeros autores que nos llegaban con proyectos financiados, estoy hablando desde puede que haga 10 años, tenían dinero para financiar la publicación y normalmente querían, además, querían verla impresa, un soporte de papel, en un formato muy bonito, ¿vale? Más resultón, y como si las tapas o el envoltorio diera mayor riqueza al contenido, pero bueno, es lícito. Hacían cantidades importantes de una tirada importante que venía financiada, pero claro, desde el punto de vista editorial nosotros asumíamos la responsabilidad de canalizar esos ejemplares, y no siempre era fácil, no siempre era fácil el resultado de una investigación muy especializada, localizada, etcétera, darle un recorrido comercial siquiera a una tirada de unos 1000 ejemplares, etcétera. Con lo cual, yo personalmente sí que fui reconduciendo un poco, hablando con los autores o los que lideraban la investigación, para derivar parte de la financiación a la apoyar la logística de distribución de esos ejemplares de modo gratuito. Es decir, si yo tengo un dinero para hacer una inversión en una tirada de 1000 ejemplares, no lo voy a hacer en una tirada de 1000, lo voy a hacer en una tirada de 800 o de 700, y me voy a reservar una parte del dinero para financiar los gastos logísticos de que esos libros lleguen a bibliotecas, lleguen a institutos, lleguen a determinados centros que pueden tener una audiencia mayor, ¿vale? Que lo puedan consultar y se puedan beneficiar. Eso fue un momento transitorio, ¿vale? Hasta que realmente esos autores se convencieron de las ventajas que tenía, además, publicar los ficheros en acceso abierto porque les iba a dar una visibilidad, un impacto, etcétera. Sí que es verdad que eso fue un momento de transición, porque había autores que tenían rechazo a publicar en acceso abierto, entendiendo que eso desmerecía la publicación. Un tiempo en el que desmerecía la, que entendían que desmerecía la publicación o que estaba abierta al plagio. Entonces, para no incurrir en ese gasto, que realmente era un poco doloroso, ¿no? Ver los ejemplares ahí, la dificultad de canalizarlos, sí que es verdad que ellos aceptaban de muy buen grado que se destinara parte del dinero a esa logística. Y bueno, poco a poco vas creando cultura, vas dando confianza. No sé cuáles son las reticencias con las que se encuentran vuestros autores, por qué no quieren, porque realmente el acceso abierto para una publicación de investigación tiene un recorrido mayor que un documento impreso, un libro impreso, una revista impresa, que acaba en los almacenes, porque a veces es muy difícil darle salida, y cuanto más expandido está el acceso abierto, más difícil es dar salida a investigaciones que llevan un recorrido comercial. Entonces no sé si te puede valer, pero esa transición por ese momento también pasamos nosotros. Es decir, hay que ir poco a poco creando un poco de cultura de acceso abierto.
Muy bien, Reme. Julia, muy buena pregunta, porque eso uno se lo cruza, yo creo que en la mayoría de las editoriales universitarias en Colombia eso está pasando. El caso que nos comenta Reme, de sus autores que quieren los superlibros con el superpapel, con las superportadas, y eso también implica unos gastos, y son muchas veces libros que se quedan en las bodegas. Eso es bastante, bastante importante. Y pues qué chévere que Reme nos cuente que ya se puede hacer una transición es un lavado cerebro a los científicos, a los profesores, para que ya piensen un poquito más en lo digital, que creo que es a lo que va, porque de pronto en lo digital el potencial es mucho más grande a un libro que si tengas que cargar, que tengas que llevar en una maleta, que tengas que pasar de una librería a otra. Esos son impedimentos. Antes de pasar a mi pregunta y terminar ya con este primer bloque del programa, Reme, yo le quería preguntar sobre, bueno, si está lo comercial también. Creo que a veces, muchas veces, le da la forma de que el libro llegue a otros campos que de pronto el acceso abierto no le está dando. De que se hace acceso abierto no implica de que llegue a muchos lugares. Por ejemplo, en la distribución comercial, uno podría estar llevando un libro electrónico a Amazon y puede estar siendo multiplicado muchísimas, muchísimas veces en Amazon. De pronto quisiera que habláramos sobre esa reflexión, de pronto lo comercial con lo abierto, de pronto lo comercial a veces pagando, puedes llegar a otras plataformas, pero igual eso no te garantiza que te van a leer igual, pero sí está llegando a otras plataformas. ¿Cómo ver eso de pronto desde el ejemplo de la UPB?
Nosotros es que siempre hemos estado convencidos del acceso abierto y de ese compromiso social, como te decía, quizá a lo mejor o mi formación bibliotecaria o no sé, pero siempre he estado convencido de ese compromiso social. Sí puede ser que no esté llegando a un tipo de público que busque o esté en canales más comerciales, pero yo creo que el gran descubridor de contenidos es Google, ¿no? Es un gran descubridor de contenidos, mucho más que Amazon, aunque Amazon es muy potente para localizar contenidos comerciales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mucho más que nuestro portal propio, como otros portales propios, editoriales más pequeñas, ¿de acuerdo? Pero al final, yo creo que creo en ello, y como creo en ello, nuestros autores creen en ellos, y la universidad creo que tiene que tender a eso, a compartir y a liderar el espacio de la ciencia abierta y lo que es realmente la ciencia. Vamos por ahí, porque el rendimiento económico que nos va a proporcionar un libro en Amazon, yo no sé qué casos de éxito tenéis vosotros, pero en nuestro caso tampoco es gran cosa. O sea, realmente nos adelanta mucho más, abarata mucho más los costes. La inversión en tecnología que nos proporciona medios más ágiles, más factibles, más viables de generar nuevos formatos, etcétera, de toda una serie de ventajas que nos proporciona la tecnología, y en eso sí que estamos invirtiendo para tanto en nuestra formación como en tecnología capaz de posicionar y visibilizar mejor los contenidos en Internet y hacerlos más reutilizables. Si para eso además añadimos un sello de prestigio o intentamos ser un sello de prestigio que aporte valor con la seguridad de que ha pasado un proceso de revisión, un proceso de selección, de que encaja en las directrices de una colección, es decir, aplicamos toda una serie de principios profesionales de edición seria, íntegra, yo creo que estamos respaldando también que aquellos lectores o usuarios finales que descubran nuestros contenidos viendo un sello editorial que les merezca confianza, va a ser más accesible y más, no solo lo voy a descargar, es que lo voy a utilizar y lo voy a leer. No sé cómo decirte, tenemos que añadir ese sello de prestigio como editoriales. Me parece más importante y más relevante que la parte comercial. Porque yo no sé en vuestro caso, pero en el caso de Editorial UPV, como bien puntualizaba Julia, somos 13 personas, ¿vale? Afortunadamente somos muchas, o relativamente muchas personas, porque venimos de una época en la que se vendía mucho material, ¿vale? Nosotros vendíamos muchos libros. Hasta que empezaron a introducirse tecnologías, no olvidemos que nosotros somos una politécnica, con lo cual las herramientas e-learning se implantaron pronto y tuvieron un gran impacto sobre la venta de los materiales que teníamos a través de la editorial. Entonces, digamos que la plantilla se ha ido reconvirtiendo hacia otras funciones, pero la dimensión de la plantilla viene del potencial comercial que teníamos hace unos años. Se vendía mucho. Y bueno, pues tenías una ganancia, pero en un presupuesto de una universidad, yo creo que el intangible del efecto y el beneficio que produces en la sociedad es mayor, en una universidad pública, repito, claro, estamos en una universidad pública, que el beneficio que pudiéramos tener el beneficio presupuestario y tangible que se pudiera tener de la comercialización de los contenidos. ¿Qué pasa en la piel de los autores? Pues sí, los autores, nosotros gestionábamos unos derechos de autor altos, había autores que percibían una contraprestación de derechos de autor muy alta y ahora es muy baja. Pero sinceramente creo que en el contexto académico lo que se tiene que valorar, potenciar desde los órganos de gobierno es que se creen buenos materiales, que probablemente que se publiquen menos y de mejor calidad, que se repitan menos y que sea más esencial, ¿vale? Que se aúne más y que a los contenidos para no tener esa sobreproducción y esa dispersión, ¿vale? Creo que se debería potenciar más que los autores crearan contenidos más, más sólidos y que se les premiara curricularmente. En el contexto académico quizá es más fácil, más que la parte de contraprestación económica. es nuestro punto de vista y es por lo que estamos apostando. Sí que es verdad que ahí contamos, editorial, pero contamos con el apoyo de nuestra universidad, del equipo directivo siempre, o el equipo de gobierno siempre ha ido también un poco en esa línea. No sé si es porque somos politécnica, repito, no sé.
Vale, muy bien. Sí, una reflexión que también se puede estar dando a todas las personas que nos están escuchando. Bien, vamos a una primera pausa, bueno, primera y única pausa de este podcast a la mitad del programa. Vámonos con unos 10 segundos de música mientras que le damos un descanso a las personas y volvemos. Estamos hablando con Reme Pérez García de la editorial UPB en España. Ya volvemos, 10 segundos.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y volvemos a Las Voces del Libro. Ya aquí faltan 20 para las 12 del mediodía, para que se vayan alegrando un poquito en el día, o si usted está escuchando esto a las 10 de la noche, 11 de la noche en podcast, también alégrese un poquito con Gorillaz que suena de fondo. Y bueno, bien, estamos con Reme Pérez García de la editorial UPB. Sigue, Tatiana sigue con una pregunta para terminar ya este último bloque.
Gracias. Bueno, Remy, ya un poco hablando de qué pasó en estos dos años, casi dos años de pandemia, unámosle un poco con qué perspectiva considera usted que tiene como editorial de la ciencia abierta enlazada con esta pospandemia que ya nos está, ya la tenemos encima y ya nos ha traído varias cosas, hemos tenido varios cambios. ¿Qué retos han empezado a notar? ¿Qué aspectos han empezado a trabajar estratégicamente hablando desde una nueva realidad y enlazándolo con lo que estamos hablando de ciencia abierta?
Pues fíjate, Tatiana, que es una pregunta que nos suele caer, claro, por el contexto en el que estamos, haber salido de una pandemia y qué influencia ha tenido en nuestros hábitos o nuestros procedimientos. Pero sinceramente, en nuestro caso, quizá no sea muy enriquecedor el caso editorial UPB, porque es que ya trabajábamos en un espacio virtual de conexión, tanto los equipos de trabajo. Trabajamos también apoyados en plataformas de gestión, trabajamos siempre en plataformas de gestión que están interconectadas, no trabajamos en equipos locales, con lo cual esa adaptación también fue fácil. Y respecto a los contenidos, teníamos muchos contenidos en acceso abierto que se han, y en digital, y en entorno, y en digital comercial, ¿vale? Prácticamente toda nuestra producción está comercializada de manera digital o en acceso abierto, con lo cual durante el periodo de pandemia no tuvimos problemas de suministro de contenidos a los usuarios. Tuvimos que afinar un poco en la relación con la imprenta, con la producción, pero también tenemos un sistema de producción bajo demanda, con lo cual la logística de almacén fue muy fácil, porque no tenemos almacén prácticamente. Entonces, digamos que el periodo de pandemia realmente a nosotros no nos supuso un gran estigma. Personal sí, evidentemente, ¿no? Pero no a nivel de funcional, de trabajo. Pudimos dar soporte a todos nuestros autores, pudimos hacer todos nuestros procesos de editoriales de selección, revisión, trabajos con los comités, etcétera, de una manera ágil con las plataformas que trabajamos. Y en realidad no sabrías decirte en qué nos ha potenciado o cambiado, porque realmente ni siquiera hemos disparado la parte de producción que tenemos en acceso abierto. Se ha mantenido porque ya teníamos un alto porcentaje de producción en acceso abierto. Seguimos manteniendo parte de la producción que convive en los dos formatos, tanto impresa como abierta. Y no sabría decirte, Tatiana, qué más puede habernos hecho cambiar. Realmente creo que no nos costó mucho adaptarnos a ese escenario y que nuestro lector y nuestro autor no se vio resentido por un cambio de funcionamiento.
Reme, ya que hablamos de ciencia abierta, de abrir nuevos escenarios, otra inquietud que me surgía es, según su experiencia y la experiencia de la Universidad Politécnica, cómo integrar diferentes áreas de la universidad a encaminarse a este tipo de procesos editoriales. Por ejemplo, usted nos contaba, vuelvo al texto de tendencia, que uno de estos primeros insumos eran los trabajos de grado de los estudiantes. Entonces, pues me parece muy interesante porque, por ejemplo, en la Universidad del Rosario en particular, tenemos semilleros, tenemos centros de investigación, como el Centro de Escritura y Lectura, el Centro Uero Intercultural. Entonces, ¿cómo podemos también, según su experiencia, incentivar a que otros actores como estudiantes que a veces dicen como no, es que yo soy menos porque soy estudiante o sé menos porque soy estudiante, a integrarse en estos procesos de ciencia abierta y de publicación en acceso abierto?
Sí, Julia, como te decía también anteriormente, desde la UPV, auspiciado por el equipo de gobierno, hemos creado un proyecto transversal a toda la UPV, ¿vale? Para definir cómo nos vemos en la ciencia abierta. Está claro que la ciencia abierta crea un contexto, es un ecosistema, cómo nosotros nos vemos y analizar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Además, este equipo o comité transversal que hemos creado tiene también otras conexiones con otros nodos nacionales y otros nodos a nivel europeo, porque de ahí vamos pues recibiendo también información y vamos participando de una manera colaborativa entre todos. Quizá el crear esa superestructura de organización, de directrices, de normativas, de ver que todos nos estamos aliando en una conexión de las distintas entidades, ¿vale? Para aunarnos nuestros esfuerzos, nuestra actividad de la ciencia abierta, arrastra a aquellos no convencidos, probablemente, ¿no? En nuestro caso, además, los alumnos siempre han sido muy abiertos a compartir sus trabajos y ha sido, además, una directriz obligada desde el equipo de gobierno. Los trabajos fin de grado han estado depositados en el repositorio institucional. Tenemos un repositorio institucional también desde hace muchos años y recolecta muchos de los trabajos académicos. Prácticamente yo creo que todos los trabajos académicos se recogen ahí. Se recogen las tesis, tanto por la legislación española como por mandatos y principios y directrices universitarias. Se recogen, los trabajos fin de máster. Estoy repasando los trabajos académicos, prácticamente están todos recogidos en el repositorio. Y además, para recoger también aquella investigación que los autores han tenido que llevar o han decidido llevar a otras editoriales externas, para que se pueda contabilizar a nivel curricular lo que se llama el CRIS, el programa de la universidad, ¿vale? Que recoge toda la producción científica de los autores UPV, todos que tienen financiación UPV, también obliga a que esos contenidos se pongan en acceso abierto. Cuando estos contenidos se pueden poner en acceso abierto porque están sometidos a unos contratos con determinadas entidades que no dejan ponerlo en acceso abierto, tienen unos límites, etcétera, se estudian y se mira la posibilidad de poner el autoarchivo o el preprint. O sea, ya hablamos ahí de los artículos, las distintas versiones y que puedes poner en acceso abierto o no. Con lo cual, digamos que estás extendiendo una red en la que vas cogiendo todos los contenidos de la condición que sean, sean académicos, sean investigación, sean docentes, etcétera, y vas tanto guiando, ¿no? Yo prefiero la palabra guiar antes que convencer o obligar, pero sí que a nivel de equipo de gobierno se ha ido guiando y creando ese soporte tecnológico que te facilite la manera de poner a disposición del resto de la comunidad académica esos contenidos. Es importante que sea algo fácil, ágil y comprensible para el autor. Y si además es evaluable, lo tienes ganado.
Muy bien, Reme. Bueno, ya vamos a ir cerrando con nuestras últimas preguntas. Reme, yo le quería preguntar, bueno, hemos tocado el tema de las alianzas, de pronto las coediciones con otras editoriales, de pronto no solamente nacionales o locales o regionales, sino también en la tónica de ciencia abierta, globales. Me gustaría preguntarle sobre esas alianzas de pronto que ustedes hayan tenido la experiencia con algunas universidades de Europa, Latinoamérica, de Asia, No sé si de pronto nos pueda contar sobre qué tal son esos procesos, son fáciles, son difíciles convencer a otra universidad, o incluso pensando también, se pueden hacer coaliciones con editoriales comerciales, no solamente con editoriales académicas. Me gustaría de pronto que nos contara un poquito su experiencia sobre eso, sobre las alianzas.
Pues sí, mira, yo hemos fomentado mucho esas alianzas desde hace mucho tiempo y hemos ido en varias direcciones, como tú bien dices, editoriales comerciales. Nuestra intención era también tener alianzas con editoriales comerciales porque a nivel curricular, en el contexto español, a los autores se les consideraba de mayor valor. Tenían mayor valor las editoriales comerciales que las editoriales universitarias, por lo cual nosotros teníamos la ventaja de tener los contenidos, de tener los autores y podíamos demostrar hacer un buen trabajo, pero para que eso se reconociera a nivel curricular tenía que tener un sello comercial. Estamos hablando de hace unos años y hace en otra etapa, pero esa etapa la vivimos y desde Editorial UPV creamos esos lazos con otras editoriales comerciales. Establecimos coediciones para alimentar colecciones, ¿vale? Colecciones académicas. Y bueno, han ido bien y mal. Bien porque la relación y lo que aprendes y cómo trabajas y tal, bien. Pero a nivel económico es complicado, ¿vale? Y sobre todo cuando pasas por una crisis económica en la que el libro ya no se vende igual, el libro académico, por lo menos no en España y en Latinoamérica, lo que nosotros hemos vendido antes, vendíamos mucho más que ahora. Entonces, como a nivel económico ya no es tan rentable, una editorial comercial tiene una finalidad económica muy clara. Sus costes tienen que estar, tienen que tener un retorno. Entonces, ha sido una buena experiencia y a nivel profesional ha sido interesante, pero a nivel comercial ha ido decayendo. Nosotros ahora, por ejemplo, ya no tenemos más, mantenemos una relación, solo una coedición, solo con una editorial comercial. Con editoriales europeas de ámbito inglés hemos pretendido tener esas relaciones y así que ha sido muy complicado, al menos para nosotros, por la gestión de derechos que ellos tienen. Tienen una clara impronta comercial y las exigencias de derechos que nos pedían eran sumamente altas para el rendimiento comercial que había. Entonces, pues bueno, somos una editorial pública y también buscamos un equilibrio de costes y beneficios. Entonces, ahí también hemos tenido una experiencia durante algún tiempo, pero ahora, por ejemplo, ya no mantenemos ninguna. Y con los que sí que hemos mantenido relaciones y seguimos manteniendo es coediciones con editoriales latinoamericanas, porque nuestros autores suelen tener bastantes relaciones con algunas editoriales latinas y a la vez que imparten cursos, clases, dan charlas, etcétera, pues llevan también un poco sus materiales y hemos establecido esa relación con editoriales del otro lado del Atlántico y ha sido una experiencia muy positiva porque es fácil el diálogo, nos entendemos yo creo que nos entendemos fácilmente y también hemos intentado pues ser conciliadores, es decir, si ellos su propuesta era poder imprimir en vuestro territorio porque era más económico, porque los costes de tal, la logística aduanera, etcétera, todos los contras que nos podían venir de producir en España y enviar, etcétera, bueno, pues nos hemos ido adaptando. Yo creo que la experiencia ha sido positiva y luego también tenemos y sigue siendo, seguimos teniendo relaciones entre universidades y también en el ámbito nacional. Tenemos relaciones entre varias universidades que sobre todo lo que decía antes, esa colaboración nos ayuda a aportar la parte económica. Es decir, hay veces que generamos una producción que por las características de la publicación pues tienen unas condiciones de tapas, de libros, de etcétera, ¿vale? Que la encarecen, que es una producción cara. El hecho de que nos aliemos dos editoriales hace que podamos sumar esfuerzos económicos para que esa tirada o esa publicación salga adelante. Eso también lo hemos hecho. Y de hecho también hay una, desde las asociaciones se suele premiar o subvencionar las coediciones. Eso también es interesante, cuando las asociaciones pueden subvencionarlo, pues llaman un poco a esto, a generar ese clima de conexión entre editoriales y a mí me parece muy positivo, porque al final aprendemos, es una experiencia de la que se aprende.
Y Reme, gracias. Ya como una última pregunta de mi parte sería, ¿cuáles podrían ser las tendencias o dinámicas de la edición universitaria en la ciencia abierta? Tú decías en el texto, retomándolo otra vez de tendencia, aquellas infraestructuras que posibiliten visibilizar las publicaciones o plataformas libres. ¿Cuáles han sido o consideras que sean esos principales desafíos en la planificación del quehacer editorial y la importancia de encajar precisamente en la ciencia abierta como tú titulaste tu texto?
Pues yo creo que Tatiana, que tenemos que visibilizar el trabajo del editor, visibilizar el proceso de selección y de conexión o intermediación entre el lector, usuario final y el creador. Creo que hacemos una labor ahí que pocas veces se visibiliza. Y la labor de selección y revisión la tenemos que seguir haciendo con la misma convicción. Aunque no sea un producto comercial, el valor del producto es el mismo. ¿Vale? Esa me parece que es una labor que tenemos que seguir haciendo. Y en la medida que se produce mucho y muchas veces no podemos dedicar todo el tiempo que queremos a esas revisiones y tal, automatizar parte de esos procesos, ¿vale? Ya se está trabajando en algunos programas programas que te permiten automatizar esas revisiones, porque muchas veces no tenemos mucho tiempo para revisar textos y se produce mucho. Entonces, insisto, esa labor del editor previa a la difusión me parece que tenemos que seguir haciéndola y con más énfasis para visibilizar realmente la aportación del editor y la valía, porque enriquece el producto final, enriquece la comunicación final. Después, apoyarnos en plataformas que hagan posible la colaboración, la integración de todos los roles que forman parte del proceso y la visibilidad, fragmentación de la obra, sobre todo la capacidad de coger, de que la obra pueda ser descubierta en un entorno como es Internet, en el entorno internacional, y que vaya acompañada de los metadatos oportunos, de enriquecida, como te digo, desestructurada en cuanto a texto, imágenes, audios, etcétera, todos aquellos elementos que configuran al final el producto final, para que sea recuperable, difundida por todos los medios, trabajar la difusión en el nuevo escenario, que es Internet, que jugamos con las redes, que jugamos con plataformas, con descubridores, como decíamos antes, pues con Google, con distintas bases de datos. Y yo creo que eso todavía tenemos mucho a lo mejor que aprender, y hay una cosa que también creo que es fundamental, que es medir el impacto. No se va a traducir en una venta, dos ventas, tres ventas, una tirada de 100 ejemplares vendidos, etcétera, pero sí que se va a traducir en visibilidad, descargas, impacto, estudios bibliométricos, áreas de conocimiento o temas que están teniendo más interés, en los que somos más descubiertos o mejor valorados, porque va por ahí nuestro público objetivo, nuestra comunidad, ¿sabes? Intentar crearnos ese hueco o ese espacio o canal en el contexto de Internet. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer en la ciencia abierta, porque no comercialicemos los libros. Creo que tenemos mucho trabajo. Y luego abrirnos también a las diferentes tipologías que hay. Como os decía antes, nosotros trabajamos también las comunicaciones a congresos. Tienen su propia idiosincrasia, su propia esencia, igual que también tienen los artículos, otro tipo de documentos que surgen ahora, como son los datos o los data paper. También los editores tenemos que saber con qué tipo de documentos estamos trabajando, qué características tiene, cómo estructurarlos, formatearlos, visibilizarlos, etcétera. Y por supuesto, la monografía sigue siendo una tipología estrella dentro de nuestra producción, pero la tipología en el contexto electrónico de Internet, en el contexto tecnológico, por ejemplo, fíjate que es más fácil fragmentarla, ¿vale? Tú no trabajas igual una monografía impresa, que es un todo, y una consulta de una manera distinta que a una monografía en el contexto digital, donde tú la fragmentas claramente por capítulos, bloques, etcétera. Uh-huh. Y puedes incluso acompañarlas de sus propios metadatos, identificadores de autores, para crear también toda una conexión de una línea de investigación. Es decir, creo que hay mucho, mucho recorrido.
Bueno, muchas gracias, Reme. Creo que es una muy buena experiencia para muchas editoriales por esta región, para que comencemos a hacer, o más bien pensar, la editorial desde la ciencia abierta en las universidades. Rebe, muchas gracias por el tiempo. Bueno, última pregunta, y esto es más de contactos. ¿Cómo podemos encontrar a la página web de la editorial UPV?
Pues en Google, editorial UPV. En editorial UPV nos localizáis fácilmente, y también dentro de la página de la UNI, de la Unión Nacional de Editoriales Universitarias, todas las editoriales universitarias estamos presentes, identificadas, tanto, además, dentro de la página de la UNE, la página web de la UNE, hemos creado también un espacio ya de acceso abierto. Y ahora, próximamente, para la Semana del Acceso Abierto, que es la próxima semana, la Semana Internacional del Acceso Abierto, estamos creando una campaña para visibilizar en redes sociales todas las cómo estamos presentes las editoriales universitarias aliadas con las bibliotecas para difundir los contenidos. Es decir, que intentamos estar visibles también para que seamos localizados.
Vale, Remé, muchísimas gracias. Gracias a Julia, a Tatiana por acompañarme también. Recuerden que este es un texto que está en el boletín Tendencia número 30, que está siendo publicado en la próxima semana, para que vayan a editorial.rosario.edu.co, revisen ese boletín y le echen una leída a otros artículos también. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron a través de Facebook Live, a través de la transmisión de U Rosario Radio en urrosario.co. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Diego Garzón. Recuerden que somos Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.
Las voces del libro no terminan aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.